Radio Sintonía, la radio decana de la isla. Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Libertad de expresión consiste en publicar lo que al poder no le interesa que se sepa. Bajo supresión y amenaza, el periodismo serio se ha convertido en una profesión de alto riesgo. El desafío consiste en seguir trabajando para que la información se dirija al córtex de los lectores y no al cerebro de las emociones primarias, del fanatismo, de las creencias, de las banderías, de las filias, de las fobias y mucho menos al cerebro del reptil que todavía subyace en el fondo del cráneo humano y que nos gobierna los instintos básicos y los impulsos ciegos.
Así comenzamos esta nueva edición del espacio del Jable al Malpey aquí en Radio Sintonía junto a la periodista ambiental Sofía Menéndez, a la cual le damos la bienvenida. Buenos días, Sofía.
Buenos días, Marusa. ¿Reconoces la voz de esta persona?
Pues yo estoy aquí mirando la pauta del programa eso es hacer trampas, ¿no? Hacer trampas, ¿no, Sofía? Hombre, tú lo escuchas más que yo, ¿no? A Manuel Vicent, ¿no, Sofía?
Efectivamente, es que el otro día, bueno, ayer fue la entrega de premios Ortega y Gasset y la celebración de los 50 años del país, y él pues dio un pequeño discurso al principio de la entrega y me parecieron que sus palabras eran brutales, vamos, que el periodismo tiene que espabilar.
Ya. En fin, de todas maneras, todavía en nuestro país, y yo reconozco sobre todo aquellos periodistas que arriesgan su vida, ¿no?, y su integridad física para informar, sobre todo aquellos profesionales que están en conflictos, ¿no, Sofía?, en conflictos bélicos, ¿no? Hay gente muy, muy importante o haciendo una labor muy importante en esas zonas del mundo y en fin, todos aquellos que trabajan también por causas humanitarias, ¿no? En fin, defendiendo a los más desfavorecidos, ¿no? Ya sean por la economía, por esa partida de su lugar de nacimiento y de donde hacían su vida para llegar a otros lugares donde un poco también puedan mejorar su calidad de vida. En fin, que hay profesionales, no todo es malo, hay profesionales que hacen las cosas bien. ¿No, Sofía? Ah, bueno, que se nos ha cortado el teléfono de la compañera Sofía. Anda, bueno, pues me quedé hablando yo con ustedes, que siempre es interesante también. Hemos perdido esa comunicación y estamos a la espera de poder contactar con la compañera que nos brindaba esas palabras de Manuel Vicent en esa entrega de premios de Ortega y Gasset con motivo de los 50 años del periódico El País. Tenemos ya a Sofía, compañera.
¿Qué se cortó?
Ya. Lo estaba contando a los oyentes. Que nada, que yo me mantengo en que hay profesionales que hacen su trabajo muy bien. No todo es malo, Sofía.
Bueno, no, pero un poco lo que dice Manuel Vicent es que hay los que están ahí en la gresca y en la violencia continuamente y que no hay, o sea, que hay que volver a un periodismo serio donde pues se consulten las fuentes, donde el programa, por ejemplo, del otro día de Jordi Évole,
sí.
Lo de Jordi Évole, sí. Fue impresionante porque, claro, a los periodistas serios no les hicieron ni puñetero caso.
Ya, yo no digo que sea estos periodistas en concreto, pero también la profesión ha hecho las cosas mal, ¿eh, Sofía?
Por eso que hay que somos vamos que hay que espabilar y que un poco venía a decir eso Manuel Vicente, que
Yo
había
creo
que
que
espabilar.
en muchas ocasiones el periodismo se ha quedado en lo que en estos momentos más visibilidad tiene. El periodista en muchos casos ha quedado en la opinión, ¿no?
Efectivamente, y además en sacar lo peor, ¿no? De las personas. Y bueno, que hay periodistas por ahí que no son periodistas y que determinados partidos políticos están aceptando que eso es periodismo y eso no, vamos, eso es violencia.
Ya, pero bueno, no solo los partidos políticos, sino las propias empresas, ¿no? En fin,
Sí,
todos conocemos, ¿no, Sofía?
que hay que volver a renovar el periodismo y que no es pues lo que llaman los influencers y estas cosas.
Ya, y
Eso no es periodismo. Hay que tener claro y dejárselo muy claro a la gente joven que eso no es periodismo.
En fin, Sofía, vamos a ver si todos nos hacemos la autocrítica, ¿no? Y bueno, lo vemos cada mañana en los medios de comunicación, en cualquier cadena de televisión, incluso ya en los medios escritos, los debates están copados por periodistas que en muchas ocasiones no dan información, dan opinión, y entonces, bueno, pues para dar opinión ya se mete todo el mundo, ¿no? En fin, bueno. Vamos con la primera invitada, ¿te parece, Sofía?
Me parece fantástico.
Bueno, ¿con quién contamos para continuar el programa una vez que hemos escuchado ese extracto que nos traías de la intervención de Manuel Vicent?
Pues mira, tenemos a una persona que es la primera licenciada en sociología majorera. O sea, de Fuerteventura. Estudió en La Laguna, luego estuvo formándose y trabajando en Barcelona. Y este miércoles 6 de mayo a las 8 en la Casa de Cultura de Gran Tarajal, pues dará una charla. Y creo que debe ir todo el mundo, ¿no? Porque va a hablar de una cosa muy importante que son las movilizaciones sociales de Fuerteventura. Ella se llama Vanessa Hernández Ramírez. No sé si será familia tuya.
Pues no lo sé, los Hernández son muy grandes, ya sabes las ramas que hay aquí en Fuerteventura de los apellidos, ¿no? Que los Cabreras no son los mismos, los Hernández tampoco, los Brito, en fin, que hay varias ramas. No obstante, yo creo que son lo menos importante. Vanessa, buenos
Bueno,
días.
hola, buenos días.
¿Qué tal estás, Vanessa?
muy bien, aquí
Oye,
estamos.
que te ha presentado Sofía como la primera majorera licenciada en sociología.
Sí, mira, tuve la suerte de estudiar el primer año de sociología, de cuando se empezó a impartir en La Laguna.
Sí.
Y bueno, fue una experiencia maravillosa estudiar sociología. En aquel momento sí que habían algunos sociólogos en la isla, pero que habían venido de fuera. Y bueno, yo me acuerdo de ir a una sesión de orientación y me contaban, mira, aquí no hay nadie, es una carrera nueva. Y bueno, ha sido todo un reto llegar hasta aquí, por eso luego me fui fuera a trabajar y aprender de otros profesionales y demás. Y ahora pues nada, de vuelta en la isla ejerciendo, con suerte.
Qué bueno, te ha ido bien entonces.
Sí, me ha ido muy bien. La verdad es que he tenido la suerte de estudiar una carrera muy bonita y que además la he podido ejercer y en el ámbito, porque bueno, la sociología tiene varias salidas, la he podido ejercer en el ámbito social, con lo cual la he disfrutado mucho y me ha hecho crecer mucho como persona también, claro.
Bueno, pues entonces no has trabajado, entonces has disfrutado. Sofía, cuando quieras te escucha Vanessa.
Bueno, me gustaría que nos hiciera unas pinceladas de esa charla que va a tener lugar el miércoles, que entender las movilizaciones sociales. Explícanos un poco en qué va a consistir esta charla.
Sí, mira, un poco cuando estábamos preparando la exposición, porque en la Casa de la Cultura durante este mes estará la exposición de movimientos sociales de la isla, Bueno, comenzaron a aparecer conceptos, ¿no? Como asociación, colectivo, movimiento, quién eran los líderes, y un poco pues surgió la necesidad de aclarar algunos conceptos. Y a partir de ahí pues dijimos, bueno, pues vamos a programar una charla en la que se aclaran algunos conceptos, qué es un movimiento social, qué tipo de movimientos sociales hay, qué papel juegan en estos movimientos las asociaciones y que, los colectivos. Y aparte de eso, bueno, pues hacer un pequeño recorrido de grandes iconos de los movimientos sociales, tanto a nivel mundial como español, como de Canarias y Fuerteventura, para luego un poco acabar haciendo una reflexión de la importancia que tienen los movimientos sociales y bueno, y cómo participar en ellos, un poco.
Bueno, esa exposición que has nombrado, la verdad es que está muy interesante, la he visto en Instagram y está organizada por Fuerteventura Tiene un Límite.
Exacto.
Entonces, bueno, y también participa, colabora el Ayuntamiento de Tuineje. Me gustaría un poco que contaras, bueno, en cierta forma estamos en un momento un poco duro en que Canarias aguanta 5 veces la presión turística del Estado. Y realmente antes escuchaba a una entrevista que hacía Marusa y hablaba de la enorme avalancha de población nueva, ¿no? Y me gustaría que nos pudieras explicar, porque claro, lo social pasa, o sea, la estructura social de una de un pueblo, cuando de repente llega el doble de población, pues queda de alguna forma aplastada. ¿Cómo trabajar en este ámbito, no? No sé.
Claro, la llegada de población foránea tiene muchos impactos porque gran parte de los recursos con los que se dotan los territorios se dimensionan en base a la población que está registrada en ese territorio, en base al padrón censada. ¿Qué pasa? Que mucha población se desplaza a vivir a un territorio donde no queda registrada, y no estamos hablando de población ilegal, estamos hablando de población que a lo mejor viene de otras zonas de España o de otras islas y se instala en Fuerteventura, imaginémonos. Y al no estar censada, pues claro, a lo mejor un pueblo que tú por padrón ves que tiene 13.000 habitantes realmente está soportando 23. Entonces, claro, todo eso al final es una demanda de recursos, pues de colegios, de centros sanitarios y demás. Eso ya en cuanto a la población más próxima, que es los movimientos internos. Si ya pensamos en movimientos externos, con población extranjera, ya no ni siquiera pensando en la ilegal, sino población extranjera, italiano y demás. Bueno, eso además muchas veces, junto con la población, con las migraciones que están en proceso de legalización, reclaman otros servicios, sobre todo de cara al cuidado de los menores. ¿Por qué? Porque esa población llega y no tiene una red de apoyo. Y al no tener una red de apoyo, pues entonces se hace cada vez más necesario otros servicios como son las guarderías y demás. Por tanto, una llegada de población foránea, y con foránea me refiero a que no está registrada en la isla, sea extranjera, legal o ilegal, en gran cantidad y en un corto periodo de tiempo, no da tiempo a que la infraestructura pueda generar los recursos necesarios para dar respuesta a las necesidades que se van a generar.
Vanessa, ¿cómo definirías tú desde la perspectiva sociológica la población y su interrelación en la isla de Fuerteventura?
Es complicada la pregunta.
Te lo digo porque siempre estamos hablando, en muchas ocasiones aquí en la radio, las personas que colaboran con nosotros y bueno, pues a los profesionales que vienen a entrevistas, no solo políticos, sino también personas vinculadas a distintos ámbitos, ponen sobre la mesa la necesidad de que la población que residía en su momento aquí pues tenga las herramientas suficientes para conocer a las personas que vienen con otras culturas, con otra forma de ser, con otras formas de vivir, a asentarse y a desarrollar su vida aquí. Para las personas que llevan toda la vida en este territorio, tampoco es fácil, ¿no? Para las que llegan no es fácil, pero para las que están asentadas aquí, tampoco es fácil comprender, en fin, ciertas formas de relacionarse o de expresarse o de vivir en definitiva, ¿no? Y yo creo que para ese trabajo me da la impresión de que ya llegamos tarde. En su momento yo escuchaba que las autoridades en Fuerteventura se tenían que plantear cómo hacer que la población que residía o en ese momento en Fuerteventura llegase a convivir además de una manera fácil y a entender a las personas que estaban llegando, ¿no? Ya en esa situación yo creo que ya no podemos volver atrás y que ese acercamiento es muy complicado, ¿no? Porque evidentemente ya a este territorio pequeño pues llega gente de cualquier parte del mundo, ¿no? Y ahora estamos en un proceso de, por eso te lo planteo, de regularización de personas, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos evitar que hayan desencuentros entre poblaciones de distinta cultura? No sé cuál sería tu radiografía.
Bueno, para empezar, considero que nunca es tarde.
Nunca es tarde.
Nunca es tarde y que tampoco se puede enfocar desde una posición, en el sentido de es la población local la que tiene que tener las herramientas para entender a la población extranjera. No lo podemos plantear de esa manera exclusivamente. También habrá que plantear a la población extranjera también tiene que tener las herramientas para entender a la población local. No hay ninguna duda que un momento, un lugar donde confluyen diferentes culturas, diferentes poblaciones, es un lugar de riqueza. Por suerte en Fuerteventura ahora mismo, yo por los análisis que he hecho y en los proyectos en los que he trabajado en la isla, no tenemos un conato que digas tú hay un problema de racismo, discriminación bestial. Cuando se trabaja con los jóvenes, que al final son las nuevas canteras y un poco los que marcan el pulso, muchos de ellos valoran esta multiculturalidad que hay en la isla como una riqueza, como un punto fuerte de la isla, mucho más que como un problema, y eso ya es mucho. Luego también esta isla, pues faltan muchos recursos, por ejemplo, trabaja a veces con población extranjera y te dicen, claro, yo es que he buscado donde poder hacer un curso de español, y gratis tampoco encuentro. Entonces, bueno, esos son los recursos que hay que dotar también a la población extranjera para que no se instale en un territorio perpetuando su cultura como si estuviese, pues no sé, si son chinos, pues en la China y solo hablan y no se comunican y no se interrelacionan. Y por parte de la población local, obviamente hay que hacer un trabajo de sensibilización y de apertura, crear espacios de encuentro. Y luego lo que pasa también es que las poblaciones foráneas muchas veces se van instalando en puntos concretos. Por ejemplo, en Corrales ahora mismo, la mayoría de mucha de la población extranjera nueva que está llegando se instala en Corralejo. No tiene esa afluencia en lugares como Pájara o Gran Tarajal. Entonces eso hace más difícil hacer esa interconexión de la que hablamos.
Ya, luego está la no solo la población que viene de otras partes del mundo a asentarse en este territorio, ¿no? Luego están las que vienen a disfrutar, que son casi 2 millones de personas el año pasado. En muchas ocasiones es complicado digerir todo esto, ¿no?
Claro, esas son dos realidades diferentes y abordarlas desde una misma perspectiva considero que es un grosso error. Porque además, más en el modelo turístico que tenemos en Fuerteventura, donde estamos en la isla de toda Canarias, donde mayor porcentaje de camas en todo incluido hay, o sea que tenemos una gran cantidad de gente que pasa por la isla, pero que viene con el tour operador, entra en la isla, va al hotel, muchos de ellos es que ni salen del hotel y salen de la isla, o algunos sí salen, pero que están 4 o 5 y su vinculación con el territorio, pues menos aquellos que son más asiduos, y te puedo decir que conozco gente que lleva 15 años viniendo a Fuerteventura y no sabe que un majorero es el que vive en Fuerteventura, pues no ha salido mucho del hotel.
Sofía, cuando quiera.
No, me gustaría por un poco precisar, ¿no? En relación a la exposición de que hay ahora mismo en la Casa de Cultura de Gran Tarajal, el tema ecosocial. O sea, que precises un poco, porque claro, esos turistas no salen del hotel, o salen del hotel y destrozan todo, como se suben a lugares que no deben o hacen cosas que no se deben, ¿no? Entonces, me gustaría un poco que precisaras esa línea de trabajo ecosocial que es fundamental para que el territorio no sea machacado.
Claro. Bueno, los movimientos ecosociales combinan dos cosas. Uno es lo que es la justicia social, que sería un poco los movimientos sociales tradicionales, y que aquí, bueno, pues podemos enfocar desde diferentes puntos de vista, ¿no? Pues la libertad de las personas a moverse, los puestos de trabajo y demás. Y luego está la parte eco, que es la respuesta a dar a esa justicia social, dar una respuesta que sea medioambientalmente sostenible, que también sea justa con el entorno, ¿no? Que aquí es un poco a veces donde radica la dificultad de encontrar soluciones que respondan a las necesidades sociales, pero que no pongan en peligro el entorno. Entonces, bueno, respuestas aquí pues podrían haber muchas.
Vamos a despedir, si te parece, Sofía, a Vanessa, a esta hora ya del mediodía, a las 12 y 26, con la cual nos hemos acercado a este trabajo que se presenta mañana miércoles, día 6 de mayo a las 8 de la tarde, en la Casa de la Cultura de Gran Tarajal. Desde aquí, ese llamamiento para todas las personas que estén interesadas. Muchísimas gracias, Vanessa, por tu tiempo.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Chao, un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues. Dejamos a Vanessa y nos acercamos, Sofía, a otros contenidos que nos traes hoy a este programa del Jable al Malpey. Un contenido que continuamos con Voces de Mujer, ¿no?
Sí, efectivamente. Hablamos con Azeiselle Chacón. Ella, bueno, sabes que es portavoz de Drago Canarias en Fuerteventura y ante pues esta nueva situación donde nos encontramos, que mañana también en el Patronato de Espacios Naturales es un tema que se lleva, de nuevas autorizaciones a la cadena RIU, concretamente al Tres Islas, para que siga adelante, pues un poco, parece ser que le van a dar 6 habitaciones más. Aunque ellos dicen que no se mueven de espacio, o sea que no van a engordar o no van a hacer. Recuerdo que en agosto derribaron en la azotea del hotel, un hotel que en teoría es de una eminencia arquitectónica, etcétera, etcétera, pues se construyeron 6, o creo que más de 6 habitaciones encima de la azotea, ¿no? Y la han tenido que derribar porque eran ilegales. Y bueno, así tienen también un listado de ilegalidades. Es como si tú eres mala y por ser mala te premio un poco, ¿no? Y entonces hablamos, le pedimos opinión a Cicele Chacón y un poco, pues, que nos comente ante este nuevo acontecimiento, ¿no?
Bueno, pues pasamos de la sociología a la política. Vamos a escuchar en esa primera respuesta a Seiselle Chacón referirse al respecto. Adelante.
Buenos días, pues nada, gracias por contar con Drago Canarias para exponer nuestra opinión, porque yo cuando leo el expediente y la noticia y tal, yo personalmente, como portavoz de Drago Canarias en Fuerteventura, me siento hasta un poco timada, ¿no? Es como, pero vamos a ver si recuerdo que en el agosto pasado tuvieron que demoler unas habitaciones de lujo que tenían en la sexta planta y ahora aparece 6 habitaciones dentro de un proyecto de renovación para eficiencia energética y otras cosas que es que estamos cansados de escuchar cómo se utiliza el nombre de la sostenibilidad, la eficiencia energética y estas cosas para hacer renovaciones que al final lo que conllevan es perpetuación del mismo modelo económico que nos está hundiendo. Resulta curioso, porque claro, la gente a lo mejor se pierde algunos detalles porque es que no tenemos tiempo entre trabajos y nuestras propias vidas personales en llegar al detalle de, pues eso, por ejemplo, que entre tanta modificación aparezcan otra vez las 6 habitaciones. Es que bueno, la verdad es que no hay palabras, esto es como una matrix continua de políticos y empresarios hablando como de respeto al medio ambiente, y son palabras clave que utilizan en todos sus discursos y proyectos que no son, ¿verdad? No cogen ese camino de respeto. Y vamos, estamos cansados de decir desde Drago Canarias que nosotros lo primero que pensamos en nuestro territorio, en nuestra vida, en vivir bien aquí, no nos queremos ir, nos queremos quedar, somos minoría en nuestra propia tierra, sobre todo los majoreros en Fuerteventura, y lo que queremos es pues seguir disfrutando de nuestros espacios, parques naturales, que es que encima ya tienen ese título para ser respetados, y resulta que no, que ahí seguimos con 2 mamotretos que llevan 50 años, que aportaron a la economía de muchas familias majoreras, pero que hoy en día eso es obsoleto, y que nosotros, Canarias, debería ser puntera, debería ser un ejemplo a seguir en todo el mundo de cómo respetamos nuestro medio y poder hacer una economía también con el turismo, pero basándose en el respeto a nuestras vidas y también a nuestro medio.
Habla de respeto a 6L. Sofía, continuamos.
Sí, le preguntamos si qué piensa, si debe estar la ley de costas, ha pasado, es competencia ahora también del gobierno de Canarias, y bueno, dadas las circunstancias vemos que es fácil que las empresas y las multinacionales turísticas, viendo un poco la situación, hagan lo que les dé la gana, ¿no? Entonces le preguntábamos si ella prefería que estuviera el litoral canario en manos del gobierno del estado o de Canarias.
A ver, nosotros desde Drago Canarias opinamos que en Canarias se tienen que decidir las cosas que pasan en Canarias. Entonces, cuanta más autonomía, soberanía tengamos sobre nuestro territorio, sobre nuestras aguas, incluso nuestro aire, pues mejor, ¿vale? Pero claro, si dentro del gobierno de Canarias lo que tenemos es gente que no legisla ni decide para nuestro bien y el bien de nuestra tierra, sino para seguir favoreciendo unos cauces ¿qué te digo? Empresarios, por decirlo bonito, para que se sigan afianzando en sus, pues no sé, sus tejemenejes, sus negocios, esa gente nunca pierde. Esa gente, como mucho, mueve una piedra de un lugar a otro, pero siempre están ahí anclados, y los que hemos tenido en nuestra historia democrática en Canarias, dentro del gobierno de Canarias, pues han perpetuado ese régimen, ese sistema de explotación a nuestra tierra. Es que los que llevamos aquí toda la vida lo sabemos. Si tenemos un pequeño ojo crítico, ¿no? Estamos cansados de matizar que no estamos hablando de quitar el turismo. No, no. Se trata de mirar al futuro con un poquito de inteligencia, de luces. Y claro que es normal, todo el mundo quiere venir a Canarias a ser turista porque aquí se está muy bien, pero tenemos que empezar, por favor, ya a delimitar, que es que yo llevo diciéndolo desde que me escuchan, lo he dicho, ¿vale? Y en Drago Canarias lo estamos diciendo todos. Después puede venir políticos de renombre que llevan ya años en partidos, que no ni los voy a nombrar, pero ellos saben quiénes son, a utilizar las palabras que yo, como una aprendiz de, dije con la voz un poco temblorosa cuando en 2023 estábamos en las elecciones y me atreví a dar el paso a presentarme al Parlamento. Dije, pero señores, que lo que hay que hacer es limitar, hay que analizar, hay que decrecer, y ahora hay quien utiliza esas palabras para, pues no sé, para llevarse, no sé, para rayarse el millo, será, pero que no nos lo creemos, que están hablando siempre de lo mismo, pero los hechos van por otro lado. Entonces, ¿que lo van a poner más fácil? ¿Ellos? Ellos, sí. El gobierno de Canarias no tendría por qué, pero para eso hay que hacer un cambio.
¿Y después del cambio, Sofía?
Pues mira, para mí las dunas de Corralejo es como el Museo del Prado en Madrid, o como pues el Museo de Thyssen o el Reina Sofía. ¿Tú crees que no hay que cuidar ese espacio como Dios manda? Pues me da esa sensación que no se está haciendo, ¿no? Las dunas de Corralejo, para mí, te digo que son clave para el exterior, interior y para la gente de Fuerteventura. Entonces, preguntaba si los ciudadanos de a pie canarios, ante este tipo de acciones, consideran que es, hay una injusticia, ¿no? Porque no se está cuidando el bien común, sino el bolsillo de estos, en este caso, de la multinacional Riu.
Hombre, claro, sí, claro que es una injusticia, porque necesitamos, digamos, líderes, necesitamos referentes que sean cultos, que tengan dos dedos de frente y que tengan un poquito de altura de miras, que piensen en el futuro, piensen en Canarias dentro del mundo y los espacios naturales, y más en Fuerteventura, los espacios son los que marcan la diferencia, es lo que nos hace únicos. Si Fuerteventura tiene algo bonito, son las distancias, los espacios, la amplitud, el paisaje. Entonces, que a mí me digan que esos mamotretos tienen que seguir renovándose cuando encima tienen expedientes para sancionarlos y caducidad de concesiones, etcétera, es que me parece ridículo. Me da igual quién lo diga. Es que es ridículo. Hay que cambiar ya la mentalidad. Hay que empezar a mirar, pues, con otra mirada. Hay que empezar a mirar con dos dedos de frente, con luces. Y nada, yo hasta aquí les puedo decir, porque yo me voy calentando y al final, pues, la cosa me salen palabras que no quiero usar. Así que nada, las dejo y que tengan buen día. Gracias por contar conmigo y nada, yo como representante en Fuerteventura de Drago Canarias. Un abrazo.
Un abrazo también para Aceiselle, que nos ha dejado su opinión en relación a los temas que le ha ido proponiendo Sofía y que tienen que ver con esa posibilidad de intervención en ese hotel de las dunas de Corralejo. Nos toca, Sofía, ir buscando ya otros sonidos a esta hora, ¿no? Son las 12:38 minutos. Dime.
Sí, no, dejar una guinda, ¿no? Es importante basarnos en la ciencia, ¿no? Y yo creo que las evaluaciones de impacto ambiental deberían hacerse totalmente independientes, porque al final veo que están en manos de gente muy, o sea, que es fácil de... ¿Qué decirte? No hace falta más que determinados personajes y determinados estudios de impacto ambiental. Vamos, gente que está ahí que se puede quedar sin trabajo. Entonces, ves que evaluaciones ambientales, en este caso, ha salido poco significativa. Yo creo que una evaluación de impacto ambiental tiene que tener sociología, que hemos hablado, tiene que tener pues eso, en cuenta el cambio climático, tiene que tener en cuenta la historia, ¿no? Ver cómo nos han tratado esta multinacional en relación a que han hecho lo que les ha dado la gana ilegalmente, etcétera, etcétera. Bueno, que la ciencia es clave para eso y hay que hacer evaluaciones de impacto ambiental completamente independientes y no en manos de los empresarios ni de los políticos que están en primera mano, ¿no? Y nos vamos con Jorge Drexler.
Una gota de luz, una estrella. estrella fugaz, una chispa tan solo en la edad del cielo. No somos lo que quisiéramos ser, solo un breve latir en un silencio antiguo con la edad del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo. Capricho del sol del jardín del cielo y no damos pie entre tanto tic-tac, entre tanto Big Bang, solo un grano de sal en el mar del cielo. Calma, todo está en calma, deja que el beso dure, deja que el tiempo. La misma edad que la edad del cielo, la misma edad que la edad del cielo.